Hola a todos, hoy es jueves 10 de agosto de 2006 y este es el podcast número 22 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues os doy la bienvenida un día más al podcast de Interiuris. Mi nombre es Andy Ramos y como siempre os traigo un programa cargado de contenidos interesantes para que podáis soportar el calor veraniego allá donde estéis. Como sabéis, en el último programa celebramos el primer año de vida de este podcast súper especializado, dedicado en cuerpo y alma a la propiedad intelectual, al derecho de internet, al derecho del entretenimiento y sobre todo a todo lo que conlleva a este tipo de materia específica de la ley. Os doy las gracias a todos aquellos que me habéis enviado un email felicitándome por este primer año de vida del podcast y a los que a través de Skype o de Gmail habéis contactado conmigo por este mismo motivo. Como sabéis, los que ya pues habéis puesto en contacto conmigo siempre respondo y os agradezco mucho esas pequeñas líneas o esas líneas de agradecimiento y de felicitación por el podcast. Bueno, pues el programa de hoy como siempre viene muy cargado. La sección de noticias voy a hablar largo y tendido de noticias relativas a las redes peer-to-peer, como siempre, que además sé que os interesa bastante. El tema del día de hoy son los enlaces de internet, porque, bueno, aunque no es un tema que sea directamente o que tañe directamente con la propiedad intelectual, pero sí le incumbe y le pues, influye en cierta medida. Y de hecho, muchos de vosotros me habéis enviado emails preguntándome por este tipo de enlaces que se suelen poner en las páginas web. Y son todos legales o hay que tener algún tipo de patrón o regla a la hora de establecerla. Bueno, pues espero que facilitaros información para que sepáis qué es legal y qué es ilegal. El caso célebre del día es un caso que llevó a los tribunales a Paramount Pictures y a Eddie Murphy por la película Coming to America, que en España se llamó El Príncipe de Zamunda o Zamundia o algo así, ya después lo veremos con más detalle. Y trataba sobre la autoría de esa película y quién tiene derecho a los beneficios por la explotación de la misma. Y finalmente, como siempre, vamos a terminar el día con el programa con los correos. Esta vez tengo muchísimos correos vuestros, casi todos o prácticamente todos muy interesantes, lo que gracias a vosotros este podcast se convierte pues muy enriquecéis mucho este podcast. Así es que también os animo a que me enviéis un email a mi dirección a andyramosgil@gmail.com o gmail.com para que entre todos hagamos este podcast y que también os resulte a vosotros pues instructivo y que resuelva las dudas que vosotros tenéis. Bueno, pues vamos ya a las noticias del día de hoy, que como digo, tratan sobre todo de música. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Pues como digo, muchísimas noticias en el podcast de hoy, en el podcast número 22. La primera de ellas dice así: Google invoca como defensa en un juicio que las imágenes pornográficas no pueden estar protegidas por derecho de autor. Bueno, pues la agencia France Press denunció recientemente a Google por infracción de sus derechos de autor por reproducir una serie de fotografías que se encontraba en sus servidores. Imágenes que incluían mujeres pues con poco vestuario, digámoslo así, hasta el punto que Google las catalogaba como de contenido sexual. Para defenderse de estas acusaciones, Google utilizó una argumentación que ya fue rechazada en un caso en los años 70, en los que el propietario de un cine X o un cine porno alegó que no tenía que pedir autorización al propietario de una cinta pornográfica porque ésta no podía estar protegida por los derechos de autor por su contenido sexual. En este caso, Google considera que las fotografías no reúnen los requisitos mínimos pues de creatividad, ya que, como sabéis, una obra para que esté protegida tiene que ser original y creativa, y según Google, estas fotografías no eran creativas, ya que su fin primordial no era la estética, sino la gratificación sexual, según palabras propias de Google. Y de hecho, la argumentación de Google se basaba una vez más en los límites del Fair Use establecido en la sección 107 del Copyright Act, los cuales obligan a estudiar la naturaleza de la obra objeto de protección, invocando Google en este punto dicha argumentación de que no era una obra pues para la contemplación estética, sino para la gratificación sexual. El tribunal, lógicamente, desestimó las pretensiones de Google y finalmente consideró la fotografía plenamente protegida por derecho de autor. La siguiente noticia, y entrando ya en la serie de asuntos recientes relativos a las redes peer-to-peer, es que vuelve Razorback. Razorback, el servidor de la red de Mule, que fue clausurado el mes de febrero por la policía belga por infringir los derechos de autor de miles de titulares, ha anunciado en su página web su vuelta a las actividades de indexación de archivos de la citada red P2P, pero eso sí, esta vez respetando los derechos de terceros. En el comunicado, la empresa detrás del servidor ha anunciado que está en la actualidad inmersa en su estrategia para defenderse en el procedimiento que comenzó en su día con la confiscación de los ordenadores, y aprovechó este comunicado para expresar su descontento por las escuchas telefónicas a las que había sido objeto antes de la detención de los responsables de la empresa. Aunque los usuarios de Internet, he leído en muchísimas páginas web que se congratulan por este regreso, todos coinciden en que si no indexan contenidos protegidos como películas o música, la actividad del mismo se va a ver fuertemente reducida a unos pocos archivos poco reclamados por dichos usuarios, ya que la mayoría de ellos acudían a este servidor para descargarse música y películas protegidas por derecho de autor. Por lo que dichos internautas en sus blogs creen que nunca volverá a ser esa gran fuente de material protegido que fue en su día. La siguiente noticia relativa al P2P es que Kazaa, ese cliente de P2P y esa red, pagará 100 millones de dólares para acabar con la batalla judicial que tenía la industria discográfica. Sharman Networks, la empresa que está detrás de Kazaa, el popular cliente de red P2P que permite la compartición o el intercambio de archivos, principalmente musicales, ha llegado finalmente a un acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, la IFPI en sus siglas en inglés, por lo que pagará a esta la friolera cantidad de 100 millones de dólares para que se retiren los cargos que están viendo los tribunales de Australia. La suma llama especialmente atención, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, con respecto a anteriores acuerdos de la industria con desarrolladores de software P2P, ya que Berkshire y Grokster pagaron unos 30 millones de dólares al allanarse en las pretensiones de la IFPI, y iMesh pagó solamente 4 millones. Pues pues se puede comparar con los 100 millones de dólares de Kazaa, y bueno, nos hacemos una idea de la importancia de este acuerdo para la IFPI. Kazaa fue denunciada por fomentar y poner los medios necesarios para infringir los derechos de autor de creadores y productores de fonogramas, a lo que en todo momento se defendió alegando que ésta simplemente ponía a disposición de los usuarios un programa que permitía el intercambio de archivos, aunque en el juicio se demostró que además animaba e incitaba a sus usuarios a utilizar su software para descargarse música protegida por derecho de autor. En una sentencia de septiembre de 2005, como ya hemos analizado en este podcast, el tribunal que estaba estudiando el caso encontró culpable a Sharman y le obligó a interrumpir sus actividades, aunque solamente en Australia, porque solamente tenía competencia este tribunal en este país. Y también le obligó a desarrollar un nuevo software que impidiese dicho intercambio de archivos, a lo que Sharman hizo caso omiso, lo que le ocasionó una nueva advertencia por parte del tribunal. Con este acuerdo se finaliza, en principio, el procedimiento judicial iniciado por la IFPI, que considera este como un momento decisivo o bastante importante en la lucha por la piratería en línea, aunque muchos expertos, en lo cual yo coincido, consideran que dicha victoria es más bien moral, ya que la red Kazaa era apenas utilizada en la actualidad por algunos usuarios, ya no tiene casi nada de importancia. Dentro de unos meses Kazaa será una red de pago como es en la actualidad Pixbox o iMesh. Otra noticia, también relativa a P2P y a demandas, es que la red P2P LimeWire ha sido demandada por la RIA por infracción de derechos de autor. Las redes de intercambio de archivos, además de ser una fuente de archivos protegidos, una magnífica fuente de archivos protegidos, también un increíble recurso para obtener noticias y sobre todo para mí, para este podcast. Y esta vez está involucrada la red LimeWire, como he dicho en el titular, que según la RIA no ha tomado el suficiente interés para regularizar su situación tras la famosa sentencia del pasado mes de julio de 2005, por la que el Tribunal Supremo Americano estimó que las empresas detrás de clientes P2P, y esta es la sentencia del famoso caso Grokster, bueno, pues según el Tribunal Supremo, las empresas detrás de clientes P2P son responsables de las infracciones que realizan sus usuarios porque tenían conocimiento de dicho intercambio y porque además animaban al mismo. Según la RIA, han estado un año intentando llegar a un acuerdo como han hecho, o sea, con este cliente P2P, como han hecho con el resto de las partes implicadas, pero que ante la pasividad de LineWire no han tenido más remedio que denunciarle ante los tribunales de Manhattan. Según esta organización de productores de fonogramas, LineWire se aseguró de que los usuarios compartieran una vasta cantidad de archivos protegidos. Por ejemplo, cuando al instalar el programa, este automáticamente copiaba las canciones existentes en el equipo dentro de la carpeta compartida. O al penalizar también a los que denominaba freeloaders, es decir, aquellos que descargaban sin poner a disposición archivos para el resto del usuario. Esto era, según la RIA, era motivo suficiente como para denunciar por el que LineWire incitaba y animaba a descargarse música. De este modo, en su demanda, y para probar esta incitación a infringir, los demandantes, es decir, la RIA, reprodujeron una frase de la página web de LineWire que decía, y os traduzco: si no compartes suficientes archivos, usuarios con preferencias similares a las tuyas no permitirán conectarte a ellos para descargarte nada. Por esta razón, recomendamos a los usuarios de LineWire compartir generosamente con el resto. Bueno, pues como siempre, haremos un seguimiento de este caso en futuros podcasts. Una noticia buena, o por lo menos desde mi punto de vista buena o novedosa, y que ya no tiene que ver con las redes P2P, sí con la música, pero no las redes P2P, es que Warner Music está estudiando sustituir el CD por el DVD. Bueno, pues Warner está pues viendo el caso, la posibilidad de sacar al mercado una nueva fórmula para comercializar a sus artistas basada en DVDs, en los que incluirá, además del disco completo en formato estéreo, una capa con el álbum en sonido multicanal, así como tonos, videos musicales, salvapantallas, e incluso se rumorea la posibilidad de que hayan llegado a un acuerdo con Apple para incluir en el disco todas las grabaciones adaptadas al archifamoso iPod, incluyendo por supuesto el DRM propietario de la empresa de Cupertino, de California. Así es que hay que seguir atento a ver si en el futuro, en vez de CDs, compramos DVDs. Y finalmente, otra noticia también de la industria musical, viene muy cargado este podcast de la industria, es que Nokia ha comprado Loud.i. Nokia, la empresa finlandesa de telefonía móvil, ha comprado Loud.i, que es una empresa propietaria de On Demand Distribution, OD2, compañía proveedora de descargas de música fundada por Peter Gabriel. Con esta compra, Nokia tiene la intención de lanzar al mercado el próximo año un servicio que haga competencia a iTunes, especialmente orientado a sus terminales de telefonía móvil. Según los analistas, lo que ha llevado a Nokia a comprar a esta empresa ha sido los acuerdos que esta tenía ya con las majors para distribución de música online, ahorrándose entonces enormes gastos de negociación con las mismas. Así es que bueno, que ya sabéis, en las últimas semanas, en el último mes, la cantidad de noticias que la industria musical está teniendo, y lógicamente no le falta razón, porque se tiene que adaptar muchísimo a este nuevo entorno y tiene que haber muchísimos cambios. O sea que las noticias yo creo que se van a ir sucediendo en sucesivos programas. Bueno, pues vamos ya a analizar el tema del día de hoy, que como os he dicho al principio son los links, o también conocidos como enlaces en internet. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, land a stutter? Abriendo tema del día. Bueno, pues el tema del día de hoy, como os he dicho, son los links, los enlaces de internet. No es un asunto dedicado que incumbe directamente a la propiedad intelectual, pero más bien es derecho de la competencia o de responsabilidad. Pero como es un tema que me habéis demostrado que os interesa y del que creo que hay muchas dudas y lagunas en internet, he creído conveniente hacer un monográfico sobre el mismo. Por lo tanto, vamos a hablar de esto, de los links. Y lo primero de todo es ir a la Wikipedia, esa magnífica enciclopedia que tiene información sobre todo tipo. Me he ido a la definición en inglés porque he visto que es muchísimo mejor que la española. Y bueno, hago una traducción literal propia que dice así. Bueno, según la Wikipedia, un link o un enlace es una referencia en un documento de hipertexto a otro documento o recurso. Por ello es similar a una cita en la literatura. Combinado con una red de datos y a protocolos de acceso adecuados, un ordenador puede traer el recurso referenciado. Bueno, parece muy complicado, pero es muy sencillo. Vosotros cuando visitáis, para los que no sepan lo que es un link o un enlace, cuando visitáis a una a una página web, mi página, por ejemplo, Interiuris, y yo referencio, hago una noticia en un post, pongo una noticia y hago referencia a algún otro sitio externo donde vosotros hacéis clic, donde cliqueáis para ir a ese a esa página web de un tercero, bueno, pues eso es un enlace. Hay muchos tipos de enlaces y por eso voy a pues explicarlos a continuación. Por eso creo que es importante hacer una clasificación de los tipos de enlace que para poder hacer una categorización de los mismos, ya que no todos tienen una misma implicación jurídica o legal. Para este punto voy a tomar prestado el encuadre que hace Juan Francisco Ortega Díaz en su libro Los enlaces en Internet, un libro que tengo delante mía, que es de la editorial Thomson Aranzadi, que ha sido publicado muy recientemente, vamos, el copyright es de 2006, o sea que es un libro de apenas 250 páginas y altamente recomendable para todos aquellos que quieran saber y profundizar más en el tema. Es un libro, hay muchos que he leído yo, que trata este tema de los enlaces de Internet, pero este desde luego es muy bueno. El título completo, os lo digo por si queréis apuntarlo, es Los enlaces en Internet, propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores, de Juan Francisco Ortega Díaz. Y bueno, como digo, os lo recomiendo muy encarecidamente porque es un libro bastante, bastante bueno y bastante preciso, sobre todo. Bueno, pues según Ortega Díaz, en su libro, en este libro, hay diferentes tipos de enlaces. Hay principalmente tres. Primero los voluntarios, segundo los involuntarios y finalmente los que dirigen hacia redes P2P, aunque yo también en este punto, y esto ya es una matización personal, incluiría también los enlaces que redirigen hacia archivos FTP o similares, no solamente hacia redes P2P, sino FTP o similares. Pues bien, dentro de los enlaces voluntarios podemos encontrar las siguientes categorías o subcategorías. En primer lugar, los enlaces directos, con dos subsecciones. En primer lugar, dentro de esos enlaces directos, están los enlaces de superficie o surface links, de la terminología anglosajona, que como sabéis, todo Internet o prácticamente todo está denominado en inglés, y esto no podía ser de otra forma. Que son los enlaces transparentes. Los enlaces de superficie son los enlaces transparentes, son los enlaces que derivan a la página principal de otro sitio web diferente al que contiene el enlace, y que además el visitante sabe que va a ser direccionado a otra página, porque así se muestra en la barra de direcciones de su navegador. Es tan sencillo como estáis en una página y referencia, pues habla de Microsoft y te pone un enlace www.microsoft.com. Bueno, pues eso es un enlace de superficie porque te redirecciona a la página principal de un tercero con el que puede o no puede tener conexión esta persona que incluye un enlace en su página web. En principio, este tipo de enlaces no implicaría más problema que el de la utilización de una marca de una tercera persona sin su autorización y fuera de los límites permitidos por la ley, como puede ser, por ejemplo, los de libertad de expresión de las personas. Pero como digo, este tipo de enlace en principio no tiene demasiadas implicaciones legales, aunque siempre en este punto hay que analizar el caso concreto. Bueno, pues dentro también de los enlaces directos hay otra categoría que sí es más conflictiva, que son los enlaces de profundidad o lo que también se denomina los deep links. Estos enlaces redirigen al visitante no a la página principal o al home de un tercero, sino al interior de la misma, evitando el paso del visitante por la misma, es decir, por la página principal. De este modo, el visitante evade posibles advertencias legales de la página, también evita banners u otros elementos que el propietario de esta página pueda haber colocado ahí y que le puede reportar algún tipo de beneficio económico. Este tipo de enlace ha sido llevado varias veces a juicio, siendo quizás el más importante, o desde mi punto de vista yo creo que es el más importante y al que hago referencia en mi página web, el caso de Ticketmaster, que es una página de ventas de entradas a espectáculos de Estados Unidos, que denunció a Microsoft porque este incluía en una página web que tenía sobre la ciudad de Seattle espectáculos en los que se hacía una descripción de ese espectáculo, se decía qué artista iba a venir a esa ciudad, dónde iba a cantar, a qué hora, qué día, y se incluía un enlace hacia la página de Ticketmaster, a la página específica de Ticketmaster donde se vendían las entradas para el show. Era un enlace deep link, porque no te redireccionaba a la página principal de Ticketmaster, sino específicamente a la página donde se vendían vendían las entradas, lo que podía llevar a pensar que había cierta conexión entre ambas empresas y lo que provocaba también que los internautas no visitasen las páginas anteriores a las que había que llegar antes de la página en la que realmente y efectivamente se vendía los tickets para ese show. Al final, bueno, Ticketmaster denunció a Microsoft, pero al final se llevó a un acuerdo porque en cierta forma, en cierto modo, Microsoft reconoció que su actividad podría causar perjuicios a Ticketmaster. Por ello, además de ir contra el derecho de la competencia, porque esto pues atentaba contra el mercado y el negocio de Ticketmaster, también se podría considerarse estos deep links una vulneración de los derechos de autor de la página subenlazada, ya que podría mostrar una página protegida de forma aislada. Es decir, si vosotros imaginaos que una persona entiende que su página web tiene que ser vista completamente porque es una obra compleja, es una obra compuesta y se tiene que ver pues como una obra unitaria, y vosotros enlazáis solamente a una parte de esa página web, bueno, pues ahí podríais estar atentando contra los derechos de propiedad intelectual de esa persona, aunque bueno, según Ortega Díaz este supuesto es un poco casuístico, pero yo creo que podría ser perfectamente viable en una probeta, en un laboratorio, yo creo que podría ser perfectamente viable. Bueno, pues por un lado están estos enlaces directos, que son los enlaces de superficie, que redirigen al home de una página web, y los enlaces de profundidad o los deep links. Bueno, pues una segunda categoría son los frames o marcos. Mediante esta técnica, la página web es dividida en dos o más marcos o ventanas, haciendo una sensación de estructura unitaria. Dentro de esa misma ventana o dentro de esa misma página del navegador aparece la página originaria con todos sus logos, los menús, el nombre de la página web o cualquier otra información, pero al mismo tiempo también hay varias ventanas o marcos camuflados en la principal, en los que se muestra información recogida de páginas sin relación alguna con la originaria. Pues imaginaos, por ejemplo, una página web normal y corriente en la que se incluyan, sin que el internauta lo sepa, información no que se haya copiado y pegado en esa página web y que se haya reproducido, porque al fin y al cabo eso es una reproducción, que eso sí atenta a los derechos de propiedad intelectual, sino que está compuesta esa página web de fragmentos de otras páginas web. Bueno, pues aquí sí puede haber, además de un acto de competencia desleal por la confusión que ocasiona esta práctica, una vulneración de los derechos de autor de la página marcada, ya que puede romper el resultado unitario de la misma. Si yo tengo una página que está compuesta por una multitud de componentes o de elementos y alguien coge un elemento y lo indexa, un elemento solo, pues un texto a lo mejor o una parte, un marco de mi página y lo pone en su página web, puede estar vulnerando mis derechos de propiedad intelectual sobre el resultado unitario que yo tengo en esa página web. Con lo cual, como he dicho antes, mucho cuidado con este punto. Bueno, pues como he dicho antes, en primer lugar están los enlaces voluntarios con diferentes categorías. La primera pues son los enlaces directos, que dentro de ellos están los enlaces de superficie y los enlaces de profundidad o deep links. Los segundos son los frames. Y después existe una segunda categoría dentro de toda esta estructura general, que son los enlaces involuntarios, que son aquellos que se producen sin la intervención activa del internauta, es decir, automáticamente a través del navegador, y que se subdividen en diferentes categorías también. En primer lugar, inlining o embed links o enlaces ensamblados, según la clasificación que hace Ortega Díaz. Estos suelen ser la aprobación de ambas partes, tanto la persona que enlaza como la enlazada, ya que se utiliza en un grado importante en las web comerciales para establecer banners y que los visitantes, al introducirse en una página, reciban una publicidad diferente en cada momento. Pues, por ejemplo, cuando os metéis en la página web del mundo, si os fijáis, hay muchos banners, y si le dais a F5 y se actualiza la página, cada vez se muestra un banner diferente. Eso es porque ese banner está ahí ensamblado, está embebido dentro de esa página web, y cada vez que tú haces F5, ese pequeño elemento de la página web del mundo está llamando a un servidor para que le suministre una publicidad diferente en cada momento. Bueno, eso lógicamente suele haber acuerdo entre las dos empresas, aunque no siempre, como veremos más adelante, puede darse ese supuesto. Pero en principio este tipo de enlace, si hay autorización y conocimiento por ambas partes, no hay problema. También son muy utilizados por todos, incluido por mí muchas veces, para enlazar directamente a una imagen, un archivo de audio o un documento de texto, lo que constituye una clara ventaja competitiva para la persona que enlaza por el ahorro de ancho de banda y por el hospedaje del archivo, pero que además podría constituir una reproducción de un archivo de un tercero en la página del enlazador o una comunicación pública del mismo. Imaginaos, por ejemplo, que yo en mi blog pongo un enlace de estos ensamblados, o vosotros veis que hay un texto escrito por mí, después una imagen y sigue el texto escrito por mí. Bueno, pues esa imagen puede estar o contenida dentro de mi servidor o puede estar en un servidor de un tercero, de una persona de una tercera persona, y que yo haya incluido dentro de del código HTML de la página o de cualquier otro tipo de programación, haya incluido el enlace para que esa fotografía o esa imagen se muestre directamente en el navegador, para que los visitantes lo vean directamente, para que no tengan que ir a la página web del tercero. Entonces esa imagen seguiría estando en el servidor de la tercera persona, con lo que yo me ahorraría ancho de banda, porque esa imagen se llamaría mi página web, llamaría ese servidor para que le facilitase esa imagen, y yo me ahorraría ancho de banda y también me ahorraría hospedaje en mi servidor. Bueno, pues esto, como digo, puede ser pues un acto de competencia desleal por el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pero también podría ser un acto de reproducción y de comunicación pública de la misma, porque al final quien está comunicando o quien está facilitando esa imagen a todo el mundo soy yo, no es la otra persona. Al final el resultado final lo estoy facilitando yo. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de enlaces, porque podría implicar más de una infracción al mismo tiempo. También hay otro tipo de enlaces dentro de los involuntarios, que se denominan enlaces en nueva ventana. Según Ortega Díaz, estos son los enlaces que ocurren al visitar una web y el navegador, sin nuestra petición, abre una segunda ventana que nos enlaza a un website diferente, a un sitio web diferente, permaneciendo la ventana original en la web que el usuario estaba visitando. Según este autor, este tipo de links son altamente utilizados por empresas de publicidad y entiende él que deberían ser prohibidos o limitados por los perjuicios que ocasiona a los internautas que están obligados a ver unos contenidos que no habían solicitado. Y bueno, finalmente, después de estos enlaces voluntarios, de los enlaces involuntarios, hay otro tipo de enlaces que son mucho más polémicos, que son los que dirigen al usuario o al internauta hacia archivos FTP o P2P. Estos son enlaces ajenos a la red o al protocolo 3W, pero que desde la irrupción en Internet, perdón, de las redes de intercambio de archivos, como la ED2K, la BitTorrent, la FastTrack o cualquier otra, se han desarrollado multitud de páginas web que facilitan a sus visitantes la localización de archivos musicales o videográficos, en su inmensa mayoría, lógicamente, protegidos por derecho de autor. Y todo ello a través de enlaces denominados ED2K. Hay muchísimas páginas web que te indexan dónde encontrar, pues, por ejemplo, la película de King Kong o la película de Superman. Tú vas a internet, le haces clic en ese enlace y automáticamente se te ejecuta la descarga se te inicia la descarga dentro de un programa, pues, como por ejemplo el Emule. Según Ortega Díaz, no cabe la menor duda que el intercambio de archivos entre particulares constituye dos infracciones de los derechos exclusivos de los autores, es decir, que es ilegal, no desde un punto de vista penal, pero sí desde un punto de vista civil. Por un lado, es ilegal porque se infringe el derecho de reproducción, el derecho exclusivo de reproducción que tienen los autores al descargarse un usuario obras protegidas. Y por otro, porque también hay una comunicación pública, una puesta a disposición al difundir la obra, pues, a una pluralidad de personas indeterminada. Y bueno, Ortega Díaz, para fundamentarse o para basarse en esta afirmación, cita a otros autores como Ignacio Garrote o José Carlos Erdozain, y fundamenta esta postura. Ambos autores, bueno, yo conozco a uno de ellos, a José Carlos Erdozain, y son personas brillantísimas y de los que he recomendado su lectura en muchas ocasiones, porque son personas muy muy competentes que tienen una postura bastante fundamentada. Por lo tanto, según este y según otros autores, al enlazar a contenidos ilegales, como veremos más adelante, estaríamos cometiendo un acto ilegal por la vulneración de los derechos de esas terceras personas. En este sentido, hace unos meses hubo una actuación policial muy polémica que provocó el cierre de más de una decena de sitios web que facilitaban este tipo de enlaces a redes P2P, lo cual provocó el cierre, como he dicho, de las páginas web como medida cautelar y que en la actualidad está todavía pendiente de juicio. O sea, que incluir links o enlaces dentro de una página que dirija a material protegido dentro de una red P2P, como dicen muchos o como han intentado defender muchos, no está exento de responsabilidad. Por supuesto que tiene responsabilidad, porque no podría ser de otra forma. En este punto tenemos que ver también lo que dice la ley al respecto. Y nuestra denostada LSSI, o Ley de los Servicios de la Sociedad de Información, en su artículo 17, como he dicho muchas veces cuando vosotros me preguntáis sobre este tema, dice lo siguiente. Y es que el artículo 17, que se denomina responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda, bueno, pues según el punto primero de este artículo 17 de la LSSI, dice lo siguiente: los prestadores de servicio de la sociedad de la información, que prestadores de servicio puedo ser yo, porque os estoy facilitando unos contenidos, o cualquier otra persona. O sea, que no es solamente, no creéis que es Telefónica, sino que es cualquiera que preste un servicio, y mi servicio pues es un servicio de información. Bueno, pues los prestadores de servicio de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o que incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la infracción a la que no serán responsables por la información a la que dirigen a sus destinatarios de su servicio, siempre que que no serán responsables si no tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita, o de que lesionan bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización. Es decir, que yo no tendré responsabilidad si no tengo un conocimiento efectivo de que estoy enlazando pues a una página, por ejemplo, de pornografía, o que estoy enlazando a una página o a un archivo que lesiona bienes o derechos de un tercero, como por ejemplo pues son los bienes susceptibles de protección por propiedad intelectual. Y también te dice que no serán responsables si, a pesar de tener ese conocimiento efectivo, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Es decir, que yo conozco que yo estoy enlazando a un archivo que está circulando por una red P2P, o porque estoy enlazando a una película pues con contenido pedófilo. Yo tengo conocimiento de ese enlace, pero actúo con diligencia. Es decir, que suprimo o inutilizo ese enlace en el momento en el que conozco efectivamente esa infracción que se está cometiendo. Pero, ¿esto de conocimiento efectivo qué es? El párrafo siguiente del artículo 17 se encarga de precisarlo, tampoco mucho, sinceramente, pero lo precisa un poco más. Y dice que se entenderá que el prestador de servicio tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo A cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada, o que se imposibilite el acceso a los mismos, o que se hubiera declarado la existencia de la lesión y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detención y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Es decir, si hay un órgano competente que diga oye, lo que tú estás haciendo es ilegal o está lesionando derechos de terceras personas. Es decir, que si tú tienes una página web y enlazas a contenido que, según alguna persona, imaginaos que tenéis una página que enlaza a archivos musicales y protegido por derecho de autor, y la GAE os manda un requerimiento para que retiréis ese enlace, la GAE no es un órgano competente, porque un órgano competente pues es un órgano administrativo o judicial, pero no, desde luego, la GAE lo intentó que se le declarara competente, pero al final el legislador no lo consideró oportuno. Así es que aunque sea una medida pues en cierto modo bastante compleja, porque no sé, desde que una persona está infringiendo, estableciendo un enlace, está infringiendo los derechos de alguien, hasta que un órgano efectivo un órgano competente efectivamente le diga que retire ese enlace, puede pasar un tiempo y los perjuicios causados pueden ser enormes. Pero de este modo es evidente que los enlaces a contenidos ilegales, ya sea directamente en una web o a través de instrumentos de búsqueda, a través de un buscador, como por ejemplo Google, pueden estar realizando un ilícito con dicha actividad, lo cual puede llevar a acarreadas responsabilidades principalmente civiles. Además, el nuevo artículo 118, que es un artículo que pues extrañamente ha sido poco comentado en Internet, que apenas se ha difundido, que es un artículo que ha modificado la reciente ley 23/2006 de modificación de la ley de propiedad intelectual, dice lo siguiente. Dice, tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1H como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse cuando sean apropiadas contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción. Todo ello especifica este artículo sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI. Es decir, que también se podría demandar o se podría solicitar medidas contra terceros, contra intermediarios, a cuyos servicios recurre un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual. Es decir, las páginas con enlaces, esos enlaces pueden que en sí no constituyan un ilícito, pero si yo doy ese enlace y me descargo un archivo que está protegido, eso puede ser que sí, lo que yo hago sí es ilegal. Entonces, lo que dice la ley ahora a partir de esta modificación, que se podrá pedir una medida cautelar o se podrá pedir una medida de cesación, para aquellos intermediarios a los que se recurra para infringir derechos de propiedad intelectual y siempre, aunque esos actos no constituyan en sí una infracción. De este modo, y resumiendo un poco todo este mare magnum de información, la conclusión o la inclusión de enlaces en una página web no está exenta de toda responsabilidad, más bien lo contrario. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de enlace utilizamos y a qué enlazamos, ya que según el caso podríamos estar incurriendo en una infracción de los derechos de terceros, ya sea de propiedad intelectual o por defensa de la competencia. Pero bueno, ya sabéis que tenéis el enlace por si esto resulta demasiado confuso. Tenéis en mi página web el guión del programa, donde está todo lo que he dicho para que lo podáis leer, lo podáis estudiar y meditar con tranquilidad. Y si tenéis alguna duda, a pesar de eso, tenéis alguna duda al respecto, podéis enviarme un correo a andyramosgil@gmail.com y yo, muy gustosamente, os contestaré en la medida de lo posible, por supuesto. Y bueno, vamos a pasar ya de sección y vamos directamente al caso célebre del día de hoy.
Abriendo casos célebres.
Y el caso del día de hoy llevó a juicio a Paramount Pictures y a Eddie Murphy y se titula R. Bunchwell contra Paramount Pictures. Y bueno, retomando la estructura de nuevo tradicional del podcast, hoy voy a comentar esta sentencia de Estados Unidos. Como sabéis, suelo intercalar una sentencia de España con otra de Estados Unidos, que fue y que es importantísima para la jurisprudencia de este país, ya no solo por este asunto que se debatía sobre la autoría y sobre quién tenía derecho a la explotación, sino también por el tema del reparto de beneficios. Y estuvo implicada, como he dicho al principio, la película de Eddie Murphy, Coming to America, que en España se tituló El Príncipe de Zamunda y que se estrenó en 1988. Bueno, este es el caso y, como sabéis, siempre hago una especie de aproximación en forma de historia, de cuento. A principios de 1992, R. Bunchwell, un escritor y humorista, preparó un boceto de apenas, un boceto de un guión de apenas 8 páginas al que llamó It's a Crude, Crude World. Es un mundo crudo, crudo. E inspirado en la visita de Estado del Shah de Irán. Bunchwell envió dicho tratamiento del guión a Alan Berheim, quien registró el mismo en el Writers Guild of America, en el Sindicato de Actores de América. A finales de 1982, esta persona, Berheim, tuvo una reunión con Katzenberg. Todos los apellidos son, lo siento, pero intentaré más o menos deciros quién es cada uno. Tuvo una reunión con un productor, de hecho era por aquel entonces presidente de producción cinematográfica de Paramount Pictures, para que ésta adquiriese la historia de Bunchwell, del guionista, y para hacer una película protagonizada por Eddie Murphy. A Paramount le gustó muchísimo la historia, le cambió el título por King for a Day, que era un título más comercial, la registró en la MPAA, que es la Asociación de Productores de Películas de Estados Unidos, y buscó a un guionista para la película. En la vista de este juicio, se mostraron documentos internos de Paramount Pictures que citaban al proyecto como una idea, y cito textualmente, una idea de Art Bunchwell, y en desarrollo, o en, también entre comillas, en desarrollo para Murphy. El primer borrador no fue del gusto de Paramount, por lo que tuvo que extender el Option Agreement por un año más y contratar a un nuevo guionista. Bueno, y aquí en este punto os voy a explicar un poco, muy brevemente, cómo funciona el mundo del cine. Y es que cuando una productora le llegan cientos de guiones todos los días y no siempre pues va a pagar la millonada por hacer una película, por un guión para hacer una película. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, se recurre al Option Agreement, que son unos contratos de opción. Es decir, durante un año o durante X tiempo, tal productor o tal estudio va a tener la opción de hacer un acuerdo para producir una película. Se paga una cierta cantidad por ese Option Agreement, que se suele descontar algunas veces, o la mayoría de las veces se suele descontar después del precio final del acuerdo, pero se llega para tener la seguridad de que en el futuro, si se decide hacer, si te gusta la película y decides hacer esa película, pues que tengas la opción de hacerla y que nadie te vaya a pisar ese guión. Bueno, pues siguiendo otra vez con el tema, en agosto del 84, con la fecha de estreno todavía para el verano de 1985, empezamos en el 82, ya estamos en agosto del 84 y se preveía que se estrenase la película en verano del 85. Bueno, pues el acuerdo de opción de Paramount y Bunchbad se extendió un año más por tercera vez. O sea, cada año se iba extendiendo porque Paramount estaba interesado, pero todavía no conseguía el guión adecuado o no conseguía pues tiempo para que los actores tuviesen ese periodo libre para hacer esa película. Por muchos motivos se iba extendiendo ese acuerdo. Aunque en marzo de 1985... Paramount anunció que abandonaba definitivamente el proyecto porque no lo veía viable, porque había demasiados impedimentos. A pesar de eso, el guionista, el que escribió el primer Bunchbad, creía fervientemente en su historia y llegó a un acuerdo con Warner para la realización de la película. Aunque esta, al enterarse en 1988 que Paramount había retomado el proyecto por su cuenta, con John Landis como director y con el título definitivo de Coming to America, decidió dejar sus planes de producción de la película a un lado. Es decir, Bunchbad llegó a un acuerdo con Warner. Warner se enteró, porque eso es Hollywood, es un patio de vecinos y al final te enteras de todo, todo el mundo se entera de todo. Se enteró que estaba rodando Paramount esa película y decidió pues dejar esos planes de producción, lógicamente en perjuicio de Bunchbad, que al final no se le pagó por eso. Finalmente la película se estrenó en el verano de 1988 basado en un guion de David Sheffield y Barry Blaustein, basado en una historia, según los créditos de la película, basado en una historia de Eddie Murphy y no del demandante de este caso, de Bunchbad. Bunchbad, enfurecido, demandó a Paramount, entre otras personas. En España y en general en Europa continental, este caso se hubiese llevado en primer lugar como infracción del derecho moral del autor por no respetar la paternidad de la obra. Es decir, yo soy el autor y alguien ha hecho algo sobre una explotación sobre mi obra, y primero, lógicamente, derecho de explotación, ¿no? Se ha explotado esa obra sin mi consentimiento, pero también derecho moral. Está explotando esa obra sin decir que yo soy el autor. Pero como en Estados Unidos, no existe el derecho moral más que para artistas plásticos, para pintores y escultores principalmente, tuvieron que alegar incumplimiento de contrato en las opciones que el guionista había firmado con Paramount, en las que se especificaba, como he dicho al principio, que pues que es una idea de Art Bunchbad, etcétera. En primer lugar, en la sentencia, se estudió el significado de la expresión aparecida en el contrato based upon, es decir, basado en. En el contrato se especificaba que Bunchbad tenía derecho a cobrar solo si Paramount realizaba una película cinematográfica que estuviese basado en el trabajo del autor. Por lo que, dada la diferencia entre el primer boceto del demandante, pues que era una película principalmente dramática, y la película final, se planteaba que esta no estuviese efectivamente basada en la primera. Por este motivo, y porque el tribunal encontró demasiado confuso este requisito de basado en, bueno, está basado, ¿no? ¿Qué elementos se han cogido, qué elementos no se han cogido? Bueno, pues el tribunal fue directamente a estudiar el segundo punto, que era el acceso que habían tenido los demandados a la obra, y la similitud también que había entre ambas. Sobre el acceso, en la sentencia el tribunal ni analiza este punto, ya que estima que no cabe la menor duda que Eddie Murphy, que al fin y al cabo es el que se llevó los créditos como creador de la historia o el que tuvo la idea para crear esa película, bueno, pues no cabe la menor duda de que Murphy, quien al final se llevó los créditos de creador de la historia, había tenido acceso a la obra de Punchbowl, porque en muchos documentos internos así lo especificaba. Sobre la similitud entre ambas historias, el tribunal, basándose en un caso anterior, sostuvo que había que estudiar los puntos de coincidencia entre ambas historias o entre ambas obras para poder resolver el conflicto. Según los demandantes, ambas son comedias que transcurren en la actualidad. El protagonista, bueno, son comedias, pero una era una comedia más dramática y otra era pues más cómica. La que al final se llevó al cine fue mucho más cómica. Bueno, pues el protagonista es un joven negro, miembro de la realeza de un reino... En ambas historias digo, el protagonista es un joven negro, miembro de la realeza de un reino inventado de África, adinerado y bien educado. En ambos casos también, el joven va a una gran ciudad del este de Estados Unidos y aparece allí como pez fuera del agua, despistado pues en la gran urbe. De forma repentina, ambos se encuentran a sí mismos sin la seguridad del dinero y del poder que tenían, y acaban en un barrio de negros muy lejos de lo que ellos o él estaba acostumbrado. También en ambos casos abandonan sus actitudes reales y experimentan la vida en el gueto, trabajando en diferentes sitios y conociendo a gente que le hace vivir nuevas experiencias. Los demandados, en cambio, dijeron que la parte demandada dijo que la idea que subyacía en ambas historias era la misma, de una persona que se va fuera de su país y que, bueno, le ocurren ciertas experiencias, pero que la manera de expresarla era completamente diferente, ya que mientras que la idea del demandante era principalmente dramática, la idea de Paramount era una comedia, por lo que, como la propiedad intelectual no protege ideas sino expresiones de las mismas, no se puede considerar que infringiese los derechos de autor del demandante. Además, según los demandantes, Punchbowl, para realizar dicho tratamiento se había apoyado en una columna, o se había inspirado en una columna de un periódico de los años 50 titulada A King in New York, algo que en ningún momento negó la parte demandante. El tribunal, entonces, analizando dichas similitudes que había entre ambas historias y las diferencias también que había, y estudiando el lenguaje del contrato, en especial la cláusula que decía que los créditos de la película dirían que estaba basada en una historia de Punchbowl, consideró que había prueba suficiente para encontrar culpables a Paramount y a Eddie Murphy, por vulneración contractual, ya que a pesar de que se habían copiado elementos no sustanciales y sin identidad propia, era evidente que los demandados habían tenido o habían utilizado la historia de Punchbowl y que se habían comprometido a respetar su autoría al realizar una película. A pesar de ello, bueno, fue una sentencia favorable a Punchbowl, que le reportó mucho dinero. Pero a pesar de ello, en la página web de imdb.com, imdb.com, que es un excelente recurso de información cinematográfica, todavía se recoge que Eddie Murphy es el creador de la historia. Y bueno, espero que os haya resultado interesante este caso, que es muy, muy estudiado en todos los libros de Derecho del Entretenimiento en Estados Unidos, y que, por supuesto, pues no debía pasar yo por alto en el podcast. Bueno, pues vamos ya a responder los correos, que, como he dicho, son bastante numerosos.
Abriendo correo.
Pues como siempre digo, podéis enviarme vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras cuestiones legales, sobre tema de propiedad intelectual, por supuesto. O cualquier otro tema así que me queráis comentar, pero que siempre que esté relacionado con este mundo, a mi correo andyramosgil@gmail.com, tanto en formato de texto como en clip de audio, lo cual os agradezco mucho porque así se escucha más de una voz en este podcast y así hablo yo también menos, se me seca la garganta, que ahora con en verano con el tema de los aire acondicionados pues hay que tener mucho cuidado. Y así doy también más paso a los oyentes. También podéis contactar conmigo a través de Skype con el nombre de usuario Andy Ramos Gil y me hacéis la consulta directamente si me pilláis conectado, aunque últimamente, como paso demasiado tiempo en el despacho, lo veo demasiado improbable. Pero bueno, siempre lo podéis intentarlo. La primera duda la dejó Leonardo en mi blog Interiuris, en la que decía lo siguiente. Dice: hola, tengo una banda de heavy metal en la que soy compositor de todos los temas, incluyendo arreglos y música. Dice que se encuentra la necesidad de saber cuáles son los pasos que tiene que seguir para registrar cada tema, porque ya le han robado un tema y que no quisiera que esto volviera a suceder. Y me da las gracias. Digo, bueno, en primer lugar, gracias por escribir y por leer el blog, como siempre. Desconozco cómo has llegado a mi sitio web, pero espero que lo hayas encontrado interesante. Sobre tu pregunta, comentarte que las leyes de derecho de autor no exigen ningún requisito formal, es decir, que no exigen que se haga absolutamente nada para que una obra tenga protección. En definitiva, que una canción, un cuadro, etcétera, está protegido por las leyes de propiedad intelectual desde el mismo momento de su creación. No hace falta ir a ningún sitio ni registrarse absolutamente en ningún sitio. Solamente con crearlo ya está protegido. De esta forma, si alguien en el pasado os ha copiado una canción, eso es un hecho ilícito, lógicamente, por lo que podríais denunciarle sin importar si vuestra canción estaba registrada en algún sitio o no. La puedes registrar en el registro de la propiedad intelectual, como te digo más adelante, pero no es un requisito sine qua non para iniciar un procedimiento. Aún así, es siempre recomendable registrar las obras para poder tener una prueba de que esa canción era vuestra y de que vosotros la creasteis antes de la persona que os ha plagiado. El registro de una canción es útil fundamentalmente para probar que vosotros teníais la canción antes que los otros. Para registrar la canción hay varios medios. Primero, ir al registro de la propiedad intelectual, que es muy barato y rápido. Y bueno, les dejo un enlace a la página web del Ministerio de Cultura, donde te dice pues más o menos qué hay que hacer. Una segunda opción es ir a la Sociedad General de Autores, que aunque sea muy odiada por todo el mundo, pero si eres músico, yo por lo menos la recomiendo. Depende del tipo de explotación que quieras hacer de tu obra, lógicamente. Si la quieres dar gratuitamente, no vayas nunca a la SGAE, pero si quieres ganar dinero con tu obra, pues recomiendo hacerse socio de la SGAE. Bueno, pues ser socio de esta entidad es también muy barato, apenas vale 30 euros la inscripción. Registras tus obras, tienes que dar tu repertorio, registras tus obras y además haces que ellos te administren algunos derechos en relación con las mismas. Se establece en ese momento una prueba de que esa canción ya estaba creada en ese momento que tú registras la obra. Por si en el futuro alguien lanza un disco con esa canción y no es capaz de demostrar que esa obra, que esa canción que la ha incluido en ese disco estaba creada antes del momento que tú lo habías registrado en SGAE, entonces tendrías ahí una prueba bastante fuerte y bastante válida para demostrar que tú eras el autor originario de esa canción. Bueno, ya ves que existen varias vías para que en el futuro puedas probar que una canción es tuya o que una obra es tuya. De todas maneras, reiterarte que no tienes que ir a ninguno de esos sitios, para que tu obra esté protegida, sino que esta ya lo está desde el mismo momento que tú la creaste. El problema estriba en temas de plagio en que tienes que demostrar la existencia de una canción antes de la persona que te la ha plagiado. Pero si eres capaz de demostrarla, pues estupendo. Bueno, pues un saludo y mucha suerte con tu música. Otra duda, también llegada a mi correo a través de por parte de Juan Antonio, y me dice, en primer lugar, felicitarme por los contenidos de la página, y en segundo, que le gustaría preguntarme sobre la clonación de las direcciones de correo electrónico. ¿Qué se puede hacer ante esto? Dice que está en una lista de distribución y que en algunas de ellas se están dedicando a clonar las direcciones y hacer intervenciones como si fuera la persona de la dirección original. Bueno, pues buenos días, Juan Antonio. Lo primero de todo, agradecerte tus felicitaciones como siempre. Y yendo directamente a tu pregunta, que es muy compleja, voy a resumir así grosso modo lo que tienes que tener en cuenta. Los hechos ilícitos o delictivos ocurridos con la ayuda de nuevas tecnologías presentan, como digo, una complejidad tremenda, sobre todo cuando se producen en entornos privados y con redes encriptadas. Los datos que me facilitan no son demasiado para darte una respuesta correcta sobre tu caso, pero sí puedo adelantarte que es un delito, según el artículo 401 del Código Penal, que es un delito, y según dice este artículo, dice que el que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Aunque la pena en sí no es poco elevada o no es demasiado elevada, generalmente el delito de usurpación del estado civil, que se suele conocer también como el delito de suplantación de la personalidad, suele ir acompañada de otros hechos, otro tipo de hechos ilícitos. Por ejemplo, cuando además de esto se produce un perjuicio económico, pues por ejemplo por un fraude o por una estafa. Pero por supuesto, para que esto se produzca tiene que haber un perjuicio o un beneficio patrimonial en la actividad del manipulador, al que estafa a otra persona a través de la suplantación de la personalidad. También hay que tener muy presente el artículo 197 del Código Penal sobre el descubrimiento y revelación de secretos, que también la revelación de secretos, pues por ejemplo, tú al suplantar la personalidad de un tercero y obtener de este modo secretos industriales o de cualquier otro tipo, pues por ejemplo las cartas o cartas de correo, mensajes de email o tal, pues también es un delito penal, o sea que son hechos bastante graves. Es decir, es importante saber qué tipo de información está obteniendo esta persona, si puede considerarse secreto o no, por qué medio, es decir, si está manipulando algún sistema informático para ello, ya que también eso podría llevar acarreada pues algún tipo de penas desde el punto de vista del derecho penal, y también con qué fines, si son comerciales o no, porque se podría considerar un fraude o no. Como ves, la mera suplantación ya de por sí es un delito, pero hay que tener también muy presente otro tipo de condicionantes. Yo lo que le recomendaría fue que se fuese a la policía y que, por supuesto, se pusiese en manos de un profesional por si esta persona está actuando pues reiteradamente y causando un perjuicio a esa lista de correo o a una persona dentro de la misma. Así es que un fuerte saludo y suerte con tu clon. Otro correo del blogger Juanjo Navarro, de Más que Código, un blog muy recomendable, que recomiendo yo, que soy seguidor y recomiendo desde aquí, por supuesto, que me dice que me dice hola, que ha leído que en España la información que se publica en los sitios web públicos, por ejemplo, de los ayuntamientos, de las diputaciones, etcétera, es de libre uso. Él ha leído que esas informaciones que se publican en las páginas web es de libre uso. Me pregunta, ¿esto es así? Es decir, ¿puedo yo coger 100 páginas que publica un ayuntamiento en su web oficial, copiar su contenido y publicarlas en mi sitio web? ¿Cómo lo ves? Y me da las gracias por adelantado. Bueno, Juanjo, pues la respuesta a tu pregunta, como todo o casi todo en derecho, es sí y no. Es decir, sí es legal y no es ilegal. Es decir, sí puedes tomar todo lo que quieras de una página web de un ayuntamiento, de una junta, de una comunidad autónoma, etcétera, pero dependerá del contenido que quieras coger. Por ejemplo, si lo que quieres coger si lo que quieres hacer es una página web sobre los bandos, las órdenes o las resoluciones que publica un ayuntamiento, lo podrás hacer sin problema, porque el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriormente, o de todos los textos anteriores. Es decir, que no se puede proteger por propiedad intelectual una ley, un reglamento, una sentencia, porque la ley expresamente lo excluye así. Y no siempre ha sido así. La primera ley de propiedad intelectual establecía algún tipo de protección a estos textos. Aún así, las webs de las instituciones públicas, aunque no se puedan proteger las disposiciones legales, tal y cual, las webs de las instituciones públicas tienen otros contenidos que sí están protegidos por derecho de autor, como pueden ser los logos de determinados organismos, que sí pueden estar protegidos como marca, por ejemplo, las fotografías que se cuelgan, poemas que hay en determinados sitios web, pues de un ayuntamiento se hace un certamen de poesía o de literatura y después todos los finalistas o los candidatos al premio están pues sus fragmentos, sus poemas, sus cuentos o sus relatos se publican en la página web de esta institución, del ayuntamiento, por ejemplo. Bueno, pues esto sí puede estar protegido perfectamente, esas fotografías, esas marcas, esos poemas pueden estar perfectamente protegidos por derecho de autor. En resumen, que todo dependerá del contenido que quieras hacer, que tú quieras hacer copy and paste, copiar y pegar, aunque creo que con este email ya tendrás una idea aproximada de lo que quieres hacer. Si no es así, por supuesto, ponte en contacto conmigo de nuevo, como hizo, y me precisó un poquito más, pero bueno, le dije que hay que tener muy en cuenta también tanto esto que le digo de propiedad intelectual como de competencia desleal, porque el tomar cantidades sustanciales de un tercero, aunque esas cantidades o esa información no sea protegible en sí, sí podría ser un hecho ilegal o ilícito por competencia desleal, por el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. O sea que bueno, Juanjo, muchísimo cuidado con lo que haces, y si necesitas un abogado, ya sabes, ponte en manos de un profesional, porque vas a evitarte problemas. Diana María Gutiérrez también me mandó el siguiente correo. Hola Andy, antes de nada te felicito por tu podcast, me parece muy interesante y educativo. Pues muchas gracias, Diana. Dice que tiene una pregunta porque es diseñadora de modas y tiene un portal de internet en el cual permite el ingreso a sus clientes para ofrecer asesoría en tendencias en lo que se está usando y en lo que se lleva en la actualidad. La pregunta dice que es la siguiente: para su trabajo elabora lo que llama ella un collage, es decir, un collage de toda la vida, como diría Goma Espuma, y que es una imagen armada de varios ejemplos de fotografías que toma, pues por ejemplo, de vestir de marcas reconocidas, o algunas escaneadas de revistas, otras tomadas de internet, de otras páginas web, que después coge todas esas fotografías, las edita y la plasma en esa fotografía nueva que ella, pues, que denomina un collage. Dice que me pregunta si puede tener problemas con esto, que si nombrando las fuentes de las que ha tomado la información resuelve parte de este tema. Y bueno, en general me pregunta que cuál es mi recomendación. Yo le contesté que, bueno, muchas gracias como siempre por contactar conmigo, como a todos los que lo hacéis os lo agradezco. Y ya yendo directamente a su pregunta, ¿puedes tener problemas? Sí, no. Me explico, una fotografía es una obra perfectamente protegible por propiedad intelectual, eso no cabe la menor duda. Pero además de la fotografía, puede que se proteja lo que se plasma o lo que plasma la misma, es decir, lo que fija esa fotografía, que es decir, un vestido, un traje. Un vestido y un traje en principio no se protege, se puede proteger por propiedad intelectual, pero generalmente está protegido por diseño industrial, que es una categoría aparte de la propiedad industrial, que lógicamente es objeto de podría ser objeto de otro podcast, pero del que no me voy a extender ahora mismo. Por ello, el collage que tú creas con varias fotografías es una obra también protegida por las leyes de propiedad intelectual, pero que para ello, para que sea protegida, debes contar, en teoría, con la autorización de todos y cada uno de los creadores de cada obra que utilices para crear tu collage. Es decir, tienes que contar con la autorización de todos aquellos que hayan realizado la fotografía o que tengan los derechos sobre esa fotografía. Creo que encontrarás lógico que si quieres hacer una, por ejemplo, una canción compuesta de varias canciones previas que ya existan, tengas que pedir autorización a cada uno de los autores que hicieron esas canciones preexistentes. Pues con el collage es lo mismo. Si quieres hacer un collage con obras preexistentes, tienes que pedir autorización a los que han realizado dichas obras. Ahora bien, en el mundo de la moda existe la particularidad de que las firmas suelen tener en sus páginas web fotografías en alta resolución para que las editoriales de revistas, páginas web, etcétera, las utilicen para ilustrar sus publicaciones. Pero ojo, porque solo podrás utilizar dichas fotografías y hacer una transformación, que es ese collage, que tú tienes una obra originaria, que es la fotografía que tienen en su página web, tú la coges y haces una transformación de esa fotografía al ponerla en un collage. Bueno, pues eso, para eso sí tienes que haber sido autorizado, y normalmente eso lo ponen en los términos de uso de la página web, por lo que le recomendé que fuese a cada sitio de donde cogía, cada página web de donde cogía la fotografía, y que viese los términos de uso. En cambio, para las fotos sacadas de revistas, por ejemplo, no me cabe la menor duda, y además es así, que las editoriales suelen prohibir expresamente la reproducción, es decir, el escanear una fotografía desde un punto de vista legal es una reproducción, porque estás haciendo una copia de una obra, y también es una puesta a disposición, porque la cuelgas en una página web. O sea que tienes que tener mucho cuidado de las páginas web, las fotografías que salen de las páginas web, puede que sí sea legal utilizarla y transformarla, de las de la revista prácticamente estoy convencido de que no, que es ilegal. O sea que mi recomendación es que leas detenidamente los términos de uso de las páginas de las que te surtes para crear tus collages, y que si no tienes claro qué usos puedes hacer, pues por supuesto que lo preguntes a los responsables de cada marca. Y bueno, al final también le recomendé que si es diseñadora de moda que protegiese sus creaciones por diseño industrial, que no es demasiado caro y que siempre va a estar más segura. Y bueno, finalmente Adolfo me mandó esta pregunta también muy recientemente y me dice: hola, soy Adolfo de Valencia, he estado buscando por internet una respuesta, y dice que se pierde un poco los recursos legales, que no es lo suyo al fin, pero que al final dio con mi página web y que me escribe para ver si puedo responderle, que por supuesto siempre estoy dispuesto para eso. Dice que ha leído cosas en mi página web, pero que no sabe perfectamente lo que quiere decir cada cosa. Y dice que su escenario es el siguiente: está haciendo una página web con fotos y textos originales suyos, que el problema surge cuando quiere poner música de fondo, que quiero poner unos segundos de algunas canciones por página. Lógicamente la música dice que no es suya, sino que es de discos que él elija. Dice, ¿es legal poner solo algunos segundos? Dice, si es así, ¿hasta cuántos segundos puedo poner? Dice que si hiciera un remix, como hacen algunos DJs, ¿será como una parte creativa legal? Es decir, que entiendo yo que será protegible también esto independientemente, este remix. Y por lo tanto es todo legal. Dice que lo suyo sería como hacen los artistas o pintores o fotógrafos, y además es gracioso porque viene aquí a colación con lo que dijo antes Diana. Dice que cogen de aquí a allá y hacen al final un collage. Y bueno, al final me da las gracias por la atención. Bueno, pues Adolfo, en primer lugar, como siempre, agradecerte por haberte puesto en contacto conmigo. Lo valoro mucho y me ayudáis a llenar de contenido este podcast. Y sobre tu pregunta te cuento. Para hacer uso de una canción, película, cuadro, libro, etcétera, ya sea total o parcialmente, hace falta pedir autorización a los titulares de los derechos de autor. Eso incluye desde poner un segundo de una canción hasta poner la misma íntegramente. No hay ninguna excepción que diga, en las leyes de propiedad intelectual, no hay ninguna excepción que diga que será legal utilizar hasta X segundos de una canción sin solicitar autorización del titular de derecho de autor de la misma. Por lo que, en principio, deberás pedir autorización para utilizar una obra, aunque sea parcialmente y de forma accesoria, en tu página web. Por lo tanto, siendo purista, deberías pedir autorización al autor de la música, autorización que se recaba, como ya saben todos los oyentes, a través de SGAE. También hay que pedir autorización al intérprete de la misma, es decir, al cantante o músicos que la interpretan, que también tienen derecho, y a los productores de la grabación que se han dejado ahí el dinero, se han dejado la pasta, hablando pues finamente, en hacer posible dicha obra. Estas son dos autorizaciones, estas dos últimas autorizaciones, es decir, la de los intérpretes y la de los productores del fonograma o de la grabación, se recaba a través de AIE de AGEDI, de una licencia conjunta, porque la ley le obliga a hacerlo así, aunque te anticipo que muchas personas adquieren la licencia de SGAE directamente y esperan a recibir la factura de AIE y AGEDI. Pero bueno, eso yo no te lo recomiendo relativamente porque conlleva sus riesgos, claro. Pero en teoría tienes que pedir autorización a tanto a los músicos como a los autores y productores de fonograma. Le facilité un enlace a la página web donde se pueden adquirir o te dan informaciones para adquirir este tipo de licencia. Y bueno, me ha escrito un correo hace muy poco, me ha llegado esta misma tarde, y ha dicho que ha consultado esa página web que yo le había facilitado y que bueno, que dice que realmente las tarifas son muy bajas, que son 22 euros al año para una página web personal por la utilización de 10 canciones, con lo cual se va a animar a pagar esos 22 euros al año. Y bueno, sobre el tema de los remixes, sí, efectivamente, si tú haces un remix o una canción, tú tendrás derecho de propiedad intelectual sobre dicho remix, que a efectos legales se considera una transformación o una obra derivada. Pero tienes que tener en cuenta que para realizar dicho remix debes contar con la autorización de los titulares de las canciones que vayas a utilizar para realizar esa nueva obra. Y esta vez esto no se hace a través de SGAE o de AIE, de una entidad de gestión, sino que se hace directamente a través de las editoriales de música. Como verás, el mundo de los DJs, si se quiere respetar la legalidad, y se suele hacer cuando se edita un disco, es más complicado de lo que pudiera parecer en un primer momento. Pero bueno, que espero que hayas encontrado en este email la respuesta a tus preguntas existenciales sobre los aspectos legales de la música. Y si no es así, como siempre, estoy a vuestra entera disposición. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha durado el podcast, pues como siempre, más o menos una hora. Hoy me he pasado a lo mejor unos minutillos, pero bueno, como es en vacaciones, tenéis más tiempo para escucharlo. Yo mientras tanto estoy aquí en Madrid, de un poco de Rodríguez, como se suele utilizar la expresión aquí en España, pero ya mañana cojo una semanilla de vacaciones y dentro de dos semanas voy a seguir aquí trabajando, con lo cual espero sacar el podcast número 23. Si tenéis algún tema que me queráis proponer o algún asunto que queráis que yo trate en el tema, por supuesto me lo podéis pedir, porque también quiero hacer contenidos, quiero hacer programas con contenidos que os interese a vosotros. O sea que bueno, espero vuestros correos y también dar un pequeño tirón de orejas para algunas personas que me escriben y yo me dedico mi tiempo Dedico un rato en responder a sus dudas y creo que responder pues extendidamente y con bastante fundamentación. Y bueno, que tampoco nunca viene mal que me deis las gracias por eso, que bueno, que no pasa nada, que si me lo agradecéis por adelantado no pasa nada, pero que unas palabras de agradecimiento tampoco decir, oye, pues sí, me ha servido, o al final, mira, he hecho tal otra cosa. Saber un poco de vosotros y que no sea una pregunta y ya no saber nada de vosotros. Tampoco digo que me estéis toda la vida preguntando o enviando un email, pero algo así puntual no creo que nunca venga nada mal. De hecho, lo agradezco también. Bueno, pues para cerrar el programa de hoy lo hago con una canción, como siempre, obtenida del Podsafe Music Network. Esta canción muy apropiadamente se titula Sun Lotion, loción solar, y es de Steadman. Y como digo, es muy apropiada e indicada para estos días de playa, por lo menos para aquellos que lo estáis disfrutando. Pues felices vacaciones para todos los que estéis escuchando este programa desde vuestro retiro estival. Y como siempre, si no hay ningún imprevisto, nos vemos dentro de un par de semanas. Un saludo y hasta muy pronto.